19 y le voy a preguntar a Julio César Herrera porque la inversión extranjera de petróleo y minería disminuyó 42% y se ubicó en 2.843 millones de dólares cuando un año atrás, a agosto, era de 4.943 millones de dólares. ¿Es bueno o es malo este dato, sabiendo la coyuntura que se está pasando en el país en materia, en el país y en el mundo por lo de la pandemia, y esta inversión extranjera de petróleo, usted cómo la examina? Julio César Herrera, nuestro analista de petróleo.
Héctor, es preocupante porque realmente el sector de crudo y petróleo en Colombia traía mucha inversión extranjera, pero si uno se coloca a pensar, la compañía movilizando la actividad y queriendo volver ese Ecopetrol en Colombia, muchas de las compañías que no tienen pues el tamaño, ni la magnitud, ni las reservas que Ecopetrol tienen, han cortado sus presupuestos hasta un 50% de este año y el año que viene. Ello resultado de que pues al ver un Brent que ellos han hecho sus planes de mediano plazo con un 40, un 45, y ver que el Brent pues se espera seguir así, pues muchos de los campos y de los proyectos que tenían para seguir desarrollando no los ven en el corto plazo y los han colocado en el congelador por un tiempo. Entonces es resultado normal de ese evento. Hay campos aún en Colombia de varias compañías que están cerrados desde los primeros días de la pandemia, porque no alcanzan a generar caja bajo los precios, aún algunos bajo 40 dólares en Brent, y se espera que sigan de esa manera. Entonces, es preocupante porque el efecto económico es que pues esas reservas no se van a monetizar, esos campos por algún tiempo, a menos que tengamos un Brent que llegara a los 60 dólares por barril, no van a tener actividad, y por ende pues esa inversión no va a llegar. El caso Ecopetrol, que es el que pues internamente está movilizando, pues es un caso muy único, es un caso muy particular, pero es preocupante para la industria de que a estos precios actuales pues la inversión no se va a ver repuntar. Y un 40% no me parece el número, digámoslo, extraño, es desafortunado, pero responde a lo que uno está viendo en la producción del país y en los proyectos actuales. Recuerde que la exploración también de áreas trae dinero al país, y la exploración ha bajado sustancialmente a estos precios. Asumir riesgo exploratorio, realmente lo están haciendo muy pocas compañías en Colombia.
7:22, y cerrando el círculo en materia cambiaria, vamos con Diego Rodríguez. Diego, ¿cómo está viendo el tema cambiario?
Pues Héctor, muy buenas noticias con relación a las remesas. Si usted se pone a mirar, es realmente sorprendente porque la cantidad de dólares que se recibieron en remesas para agosto es un poquito superior a lo que se recibió totalmente en inversión extranjera directa y en inversión extranjera de portafolio, lo cual pues es una sorpresa bastante positiva, Héctor. Pues al igual como decía Catalina, yo creo que en lo que queda del año, pues muy posiblemente vamos a ver ese dólar manteniendo ese rango entre 3.600 y 3.800, con algo de volatilidad. Vamos a ver cómo se empieza a mover todo el tema electoral en los Estados Unidos, pero pareciese que el flujo de ingreso de dólares al país pues ya no va a depender solamente del gobierno, que todavía, como se dijo, tiene algo de munición, sino que pues están empezando a entrar nuevamente recursos, especialmente en la parte de inversión extranjera directa, donde vale la pena destacar y ver qué pasó con ese bono de 30 años, cuántos dólares pudieron haber entrado por parte de extranjeros hacia la compra de ese bono, Héctor.
7:23, esa pregunta la tengo a Juan Pablo Espinosa, quien es el jefe de investigaciones económicas de Bancolombia. Es cómo, qué incidencia puede tener en materia de inversión extranjera la emisión del bono a 30 años, y cuáles son sus cuentas en materia cambiaria.
Héctor, buenos días y a todos los colegas y lógicamente a los oyentes. Yo creo que la colocación de la semana pasada fue muy importante porque reveló con mucha claridad que hay un interés y un apetito muy alto de los operadores internacionales por ese tipo de exposiciones en el mercado de deuda pública colombiana. A lo cual, pues, no solamente pues tenemos que tener en cuenta que hoy en día hay disponible un instrumento como estos, pues, que tiene unas características desde el punto de vista técnico muy importantes, particularmente unos niveles de duración que lo convierten, pues, en un instrumento bastante interesante para muchos agentes del exterior que quieren, pues, desplegar diferentes estrategias en el mercado local, a lo cual se suma la inclusión de Colombia en los índices de referencia de deuda emergente de Barclays, de modo que estos pasos son simplemente maneras de corroborar que hay un mercado de deuda pública local que es muy relevante para los jugadores internacionales y en donde va a haber seguramente de aquí en adelante un flujo de entrada de recursos y sobre todo de mantener a Colombia en el radar de los inversionistas muy importante. Esto, sin embargo, nos lleva a pensar un poco en si Colombia, digamos, dependerá únicamente de esos flujos en el mercado de TES para su financiamiento externo. Y la verdad es que complementando lo que Catalina mencionaba hace un momento, que yo creo que hizo un muy buen balance de todos los factores que están incidiendo en la entrada de divisas, yo creo que desde el punto de vista de la deuda pública, lo que va a seguir mandando la parada en términos de flujos de dinero llegando del exterior a Colombia va a ser la deuda contraída por el gobierno en los mercados internacionales, sobre todo con la banca multilateral. Hay que recordar que de todo el plan de financiamiento que el gobierno nos mostró en el último marco fiscal de mediano plazo, de acuerdo con nuestros cálculos, hay aproximadamente por desembolsar en lo que queda del 2020 alrededor de 5,000 millones de dólares. Que si uno pues los compara contra los demás rubros de la cuenta financiera, pues es de lejos el factor que más va a incidir en la llegada de recursos al país y que pues como ya dije hay unas operaciones que se han venido ya pactando y que están pendientes de desembolso, pero todavía también hay un esfuerzo en términos de consecución de nuevos recursos y de desembolsos nuevos que, como decía el director de crédito público hace algunos días en unas declaraciones a medios, pues ahí todavía hay una tarea importante por delante. De modo que la conclusión que yo diría es tal vez el panorama en materia de fuentes de financiamiento externo va a ser un poco más diversificado de lo que veíamos hace algunas semanas, porque hay rubros importantes como las remesas y como la inversión tanto de portafolio como directa que han reaccionado favorablemente en los últimos meses, pero lo que va a seguir aportando el grueso de ingreso de divisas al país, por lo menos en lo que queda de este año, seguramente van a ser las operaciones de crédito público, sobre todo con la banca multilateral.
Bueno, su apuesta sobre el dólar, ¿para dónde va a ir?
Pues nosotros tenemos fundamentalmente una visión de muy muy cercana hacia los 3.700 en el corto plazo y moviéndonos hacia el 2021 vamos a ver un movimiento, un ajuste hacia los 3.600. También pues como en la misma línea que mencionábamos si nos remitimos únicamente a la tendencia de corto plazo de los flujos de dólares, uno podría pensar en niveles un poco más bajos de dólares, pero de alguna manera lo que le hace contrapeso a esa tendencia favorable que soporta el peso, pues es lo que está pasando internacionalmente, la inquietud en los mercados globales Y el hecho, pues, de que vemos que el petróleo en el corto plazo, pues, también va a tener alguna presión a la baja. Entonces, eso es lo que de alguna manera va a impedir, pues, que nuestra moneda pueda recuperarse más en el corto plazo, pero con una expectativa hacia adelante de que pueda haber cierta corrección y mejora.
7:29. A las 7:29 quiero preguntarle a Camilo Ramírez, quien él es abogado, conocedor del tema tributario, pero también es asesora en temas de estrategia, pero además tiene uno que otro cliente de fondos. Camilo, ¿cómo está o cómo estarán percibiendo los fondos de inversión a Colombia y este tema de la inversión extranjera? ¿Cómo lo está viendo usted?
Héctor, yo creo que hay una percepción general en la cabeza de los inversionistas sobre Colombia, en el sentido de que es una oportunidad a largo plazo. No solo porque es muy barato comprar activos en Colombia a la tasa de cambio actual, sino porque con total independencia de la pandemia, digámoslo así, que hoy es incierto el efecto que va a tener realmente en el desarrollo económico. Lo cierto es que se trata de un país que tiene una población importante, una clase media creciente y unas necesidades de infraestructura y de desarrollo en sectores estratégicos como la agroindustria y el turismo, que van a demandar grandes recursos y que a largo plazo, repito, van a ser de gran trascendencia. Nosotros hemos visto algo muy particular y es un interés de inversionistas chinos en compra de activos inmobiliarios de gran tamaño en zonas muy bien ubicadas con acceso al mar y que hoy en día, digamos, se trata de zonas que tienen una explotación ganadera bastante limitada. Y pues son proyectos en los cuales hay pues un interés grande, no solo de crear proyectos nuevos de agroindustria a gran escala, sino también de nuevos desarrollos urbanísticos, lo cual puede generar al final de cuentas unos polos de desarrollo social muy importantes. De manera que creo que el tema es siempre mirar el largo plazo, no la especulación del corto plazo, que es lo que estamos viendo en los últimos 6 meses alrededor de la pandemia y de las elecciones en Estados Unidos, sino mirar el largo plazo, que es lo que hacen finalmente muchos inversionistas serios, que repito, ven en Colombia una gran oportunidad.
Muy bien, 7:31.